venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte, pon el tema, Señor, caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares y estábamos escuchando Tan Solo He Venido en la voz de Juan Luis Guerra. Hoy día vamos a culminar este conjunto de lecturas que tomamos del libro Los Caminos de la Oración en René Boyen de José María Recondo. Habíamos concluido el programa anterior con un interrogante. ¿Quién no está tentado un día u otro de preservarse una posición cómoda, incompatible con la exigencia incansable de un amor que procede del infinito?
Caminar por el parque y dedicarte una canción.
para ello tenemos una respuesta. No obstante, la absoluta libertad del Espíritu de Dios para obrar en nuestros corazones por encima de nuestras disposiciones, es también cierto que la oración normalmente tiene necesidad de ser educada.
Gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo.
En el camino de la oración, sostiene el Padre Guayén, que hay por una parte un aprendizaje de la búsqueda de Dios que lleva consigo unas actividades al alcance del hombre. Pero también por el hecho de que el Señor viene a nuestro encuentro, hay otro aprendizaje que realizar, que consiste en disponernos a recibir el don de Dios en el silencio de nuestras facultades de actuar. Coexisten, pues, en toda oración, una búsqueda activa y una acogida pasiva del don de Dios, que de una manera u otra habrán de estar siempre presentes en ella. Por lo pronto, hay que evitar pensar que para orar basta colocarse ante Dios, sin disponernos a ello corporal y espiritualmente. El menosprecio de todo método para disponernos a la oración supone, en este sentido, ignorar la colaboración que debe ofrecer el hombre a las iniciativas de Dios y al trabajo de la gracia. Existe una tendencia a desconfiar de cualquier disciplina, de cualquier ayuda exterior, bajo el pretexto de ser verdaderos, de seguir siendo uno mismo. Esta susceptibilidad para defender la propia espontaneidad sobre la que se basa el valor esencial de la oración impide comprender exactamente lo que es la verdadera libertad. Este horror hacia lo artificial, hacia la forma exterior, hacia la rutina, nos lleva a rechazar instintivamente cualquier apoyo tradicional de la oración, cualquier método, cualquier medio de disciplinar la imaginación o el espíritu. Tenemos sed de realismo y a fuerza de desear evitar cualquier riesgo de quedarse en el camino, no queremos tomar ya ningún camino y estamos expuestos a perdernos en un vacío prematuro, donde nos encontremos en la incapacidad de progresar. El vacío no es el desierto de lo absoluto, en donde ya no hay ningún camino, pues no llegamos a este último sino después de haber seguido un largo sendero, estrecho y escarpado. Los métodos no tienen otra finalidad que la de ayudar a nuestra atención sensible y espiritual para que se dirija a las cosas que son de Dios, dentro de una mirada de fe. Esto variará mucho de una persona a otra, depende sin duda del temperamento, del estado físico, del género de ocupaciones, de la mayor o menor costumbre en el recogimiento para la oración, pero depende sobre todo de la manera en que acojamos el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. También hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo, aquello que era más preciso y estructurado en los comienzos se irá simplificando, hasta transformarse en un simple hábito interior de atención a la presencia divina. Recuerda, por otra parte, el padre René Boyen, que el método no tiene valor en sí mismo, sino solo en virtud de la ayuda que nos ofrece. Es un instrumento, un medio que debemos abandonar lo antes posible, en el sentido de que cuando se entabla diálogo con Dios, ya no es cuestión de método. Asimismo, cuanto más simple es el camino que conduce a la oración, mejor es, porque se interpone menos entre la acción de Dios y nosotros. La sencillez de medios nos ayuda a reparar menos en nosotros mismos. Persuadido de que podemos y debemos aprender a recogernos a hacer el silencio nosotros mismos, reconoce el padre René Boyen que la disciplina del budismo o del yoga puede servir para realizar la preparación al recogimiento del espíritu, que en otros tiempos procuraban los llamados métodos de oración, que eran también disciplinas del espíritu y de los sentidos. Sin embargo, observa que para que ello sea así, es necesario que estos ejercicios sean reorientados y asumidos en su justo lugar de medios de preparación, dentro de la perspectiva cristiana de la contemplación. De otra manera, no serían más que actividades provechosas, ciertamente a nivel de equilibrio humano, pero que conducirían rápidamente a un callejón sin salida en el camino de la oración cristiana. La diferencia fundamental entre una y otra perspectiva radica en que el atractivo principal de estos métodos orientales consiste en que producen unos resultados que se pueden comprobar y hay seguridad hasta cierto punto de obtenerlos si se persevera en el camino indicado. Estos resultados espirituales son conseguidos por nuestro esfuerzo, mientras que la oración cristiana no puede progresar más que gratuitamente y en una forma que está más allá de todo estado interior adquirido. El camino cristiano de la contemplación pasa por la cruz, por la unión de amor con Cristo, y exige una última renuncia a sí mismo y a toda actividad del espíritu, de tal manera que el alma se hace toda disponibilidad para recibir un don de luz y de amor, que ella es absolutamente incapaz de procurarse con su propio esfuerzo.
Solamente tú, Señor, puedes sanar mi corazón de la angustia, de la pena y la aflicción que ha causado el desamor. Solamente tú, Señor, transformas mi soledad, mi desierto se convierte en manantial donde brota tu amor. Solamente tú pones fuego en mi corazón, cicatrizas mis heridas y me das un nuevo amor. Solamente tú, Señor, eres refugio y consolación en mis noches en que pierdo la razón por lo que vendrá mañana. Solamente tú le bastas a mi vida, mi Señor, pues tomas sin medida el dolor y lo vuelves esperanza. Solamente tú pones fuego en mi corazón, cicatrizas mis heridas y me das un nuevo amor. Solamente tú, Señor, me limpias de mis culpas del ayer, me enseñas a vivir en libertad y a caminar en tu camino. Solamente tú muestras tu ternura y compasión, de mañana me sorprendes con tu voz y me levantas con tu amor. solamente tú, solamente tú, solamente tú. Pones fuego en mi corazón, cicatrizas mis heridas y me das solamente tú, Señor, puedes sanar mi corazón de la angustia, de la pena y la aflicción que ha causado el desamor.
En realidad y estrictamente no es la oración en cuanto tal aquello que podemos aprender. Se trata más bien del conocimiento de una serie de presupuestos y de la adopción de un conjunto de actitudes que nos disponen interiormente al encuentro con el Señor. El momento de la oración está preparado por lo pronto por la manera como hayamos acometido las demás actividades del día, porque estando ligada a nuestra vida, la oración normalmente no puede ser mejor que nosotros mismos. Y remarcamos la palabra normalmente porque consideramos que la libertad del espíritu puede dar lugar en ocasiones a experiencias de oración que no tienen equivalencia ni proporción con la situación general, especialmente en su dimensión moral, del cristiano ante Dios. Es un acto de nuestro ser cristiano y son los mismos hábitos, las mismas virtudes, los que nos hacen obrar dentro de la soledad de la oración, o cuando estamos entregados a la vida corriente en medio de los hombres. Solo el objeto y la dirección de nuestra acción son entonces diferentes.
Le bastas a mi vida, mi Señor, pues tomas sin medida el dolor y lo vuelves esperanza.
Estamos unidos a Jesús en la medida en que le amamos de verdad, y este lazo íntimo que nos une a Él es el mismo cuando nuestro espíritu está enteramente comprometido en el acto de la oración o cuando nos entregamos a cualquier actividad de trabajo o de relación. Por otra parte, todo aquello que nutra nuestra fe y la ejercite nos prepara para la oración. El padre Boyen insiste al respecto por considerar que nuestro error consiste a menudo en querer ejercer la caridad sin preocuparnos suficientemente de alimentar nuestra fe. Tal vez es esta nuestra mayor insuficiencia y depende solo de nosotros remediarla para aprender a orar mejor. No se improvisa una oración, está demasiado enlazada a nosotros mismos. En el momento de la oración, nuestra fe se despertará con arreglo al grado de fuerza y de vida a que haya llegado en su crecimiento. Para dejar a la fe esa libertad de expresión dentro de un coloquio íntimo con Dios, es preciso que nuestros conocimientos de fe hayan sido alimentados suficientemente fuera de la oración. Nuestra fe puede marchitarse hasta el punto de no poder ya dar ningún fruto por falta de alimentos. La fe es una realidad viva, se nutre con los conocimientos que Dios le propone y se fortalece por los actos que suscita dentro de la caridad. No basta con nutrir la fe, es preciso traducirla en actos. Si no hemos ejercitado la fe durante el curso del día, ¿por qué extrañarnos entonces de encontrarla como anquilosada en el momento de la adoración? Reparando luego en la preparación inmediata por la que nos disponemos a orar, el padre René Boyen advierte que en el instante mismo de la oración, todas nuestras capacidades de conocer y obrar han de estar directamente vueltas hacia Jesús y exclusivamente absortas en Él.
De angustia de la pena y la aflicción que ha causado el desamor.
La autenticidad de nuestra oración dependerá de la manera en que hayamos sabido operar esa vuelta hacia Dios. Esta transición es indispensable y por falta de haberla hecho seriamente, la oración no es buena. El comienzo de la oración es su momento más importante. No llega Santo Tomás a afirmar que solamente está en nuestro poder empezar bien la oración, puesto que es muy difícil, si no es imposible para el hombre, aún ayudado por la gracia, perseverar durante largo tiempo y prolongarla sin estar perturbado por distracciones. Pero casi siempre está en nuestro poder comenzar bien nuestra oración. Afirma pues Boyen que podemos y debemos aprender a recogernos, a hacer el silencio en nuestro interior, y que no hay que olvidar en todo esto la participación del cuerpo. La postura corporal que adoptemos durante la oración debe expresar a la vez nuestra adoración hacia Dios y hacernos más fácil el recogimiento interior. No podemos decir que hicimos todo lo que nos es posible para orar bien si no hicimos un esfuerzo para mantenernos correctamente. Una actitud respetuosa del cuerpo es como una prenda entregada a Dios, de que estaremos interiormente atentos a su divina presencia. De todas formas, solo el comienzo de la oración está verdaderamente en nuestro poder. Debemos imponernos, si es preciso, de cuando en cuando volver a empezar, para recuperar de este modo la disposición requerida para la oración. No olvidemos que la fe supone atención y que ésta, por regla general, a menos de estar mantenida por fuertes impresiones llegadas del exterior, no podría fijarse mucho tiempo en el mismo objeto. Fijar la atención interior durante más de algunos minutos en un objeto invisible es cosa difícil. Debemos prever, por tanto, una recuperación frecuente de nuestra oración, por ejemplo, cada 10 o 15 minutos. No temamos volver a ponernos de rodillas, ni renovar el sentimiento de la presencia de Jesús en la Eucaristía, ni leer algunas líneas del Evangelio. En cuanto a las distracciones que puedan sobrevenirnos, recuerda a Boyen que si bien no existe ningún método que nos permita evitarlas totalmente en el momento de la oración, debemos adoptar, sin embargo, todos los medios juzgados útiles para conservar la atención imaginativa e intelectual fijada en Dios. Hecho luego todo lo que nos es posible, lo esencial es esforzarse en conservar la paz. No hay que luchar siempre directamente contra las distracciones o los devaneos, lo que sería agotador y además ineficaz, sino que debemos esforzarnos simplemente por volver a llevar, sin perturbarse, la imaginación y la inteligencia hacia Dios, hacia Jesús.
Cicatrizas mis heridas y me das un nuevo amor.
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te
escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor, borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso,
Hace falta además combatir las causas. En efecto, las distracciones dependen de causas que son lo más a menudo anteriores a la oración. Desvelos, preocupaciones por el trabajo, inquietudes. Es toda nuestra vida diaria lo que nos vuelve a traer la memoria, y con tanta más facilidad cuanto que en el momento de la oración el campo de la conciencia se encuentra precisamente libre de cualquier otra actividad. El mejor remedio para las distracciones consiste en ser fieles para preparar bien la oración. Esfuerzo de deshacimiento de las ocupaciones que acabamos de dejar. Regreso a la calma interior y exterior. Transición tan pura como sea posible entre la agitación producida por las múltiples actividades y la inmovilidad de la oración. Es preciso purificar la memoria, aprendiendo a diferir para más adelante el examen de nuestras inquietudes y la solución de los problemas que nos preocupan. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que muchas veces la atención del espíritu y del corazón a la espera del don de Dios en la oración se sitúa más allá de las distracciones y de la imaginación y la memoria, se sitúa a otro nivel. Las olas, dejando a un lado las tempestades más violentas, no afectan más que a la superficie del mar, mientras que un submarino a cierta profundidad se encuentra en una calma perpetua. Tampoco las perturbaciones atmosféricas afectan más que a las capas más bajas de la atmósfera. Después de haber hecho lo que es posible y normal para concentrarnos, eludiendo el vagabundeo de los pensamientos y la memoria imaginativa, tenemos que aprender a encontrar la paz y el silencio de Dios más allá de esos movimientos de nuestro universo sensible, sin preocuparnos de someter a este último a un silencio para el que no está hecho, ya que perderíamos el tiempo. Nada manifiesta más claramente cómo pertenecemos ya aquí abajo a dos universos. Este hábito de alcanzar la paz de Dios más allá de los movimientos y actividades de los sentidos y de los sentimientos nos dispone a encontrar y mantener la unión con Él, a lo largo incluso de nuestras actividades de trabajo y relación. En ese nivel encontraremos en Dios la fuente de esa paz prometida por Jesús, que nos invadirá totalmente, disponiéndonos a acoger mejor a los demás y a amarlos.
Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor.
Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti. Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre en ti, mis ojos estarán siempre en ti.
Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Trae paz, tráeme calma, espero en ti.
Una vez hecho todo lo que sabemos y podemos para disponernos convenientemente a la oración, ya no nos queda sino perseverar con confianza, con respeto hacia la oración, sin cansarnos de prepararla bien y comenzarla bien cada día, poniendo en ello cada vez nuestro corazón, como si fuera el primer día, con la misma espera de la visita de Jesús, y permaneciendo en paz, ciertos entonces de que dentro de esta oscuridad, y sea lo que sintamos, Jesús está presente, contento con nosotros y que nuestra oración es eficaz. Insiste el padre Boyem en que no hemos de inquietarnos por el resultado obtenido, el cual por lo demás escapa a nuestra estimación. Solo Dios conoce el valor de nuestra oración. Vale más no reflexionar acerca de nuestra oración misma, sino pensar en cambio en qué medida fuimos fieles para prepararla bien y para traer a ella las disposiciones del corazón y la colaboración activa que eran convenientes. Si hicimos de este modo todo lo que nos es posible, entonces no nos queda sino perseverar sin desanimarnos jamás.
Mantendré los oídos abiertos, los ojos atentos. Hoy te elijo, hoy te consagro para que estés siempre en mí. Mi corazón estará siempre.
Pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta, ora dos veces.
Mis ojos estarán siempre en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida. Apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Transforma mi alma, trae paz, tráeme calma, espero en ti. Tú, mi pilar, sostén de mi vida, apoyo en mis dudas, luz de mi camino. Tú, mi pilar, transforma mi alma. Espero en ti, trae paz, tráeme calma, espero.